parece que fue tan lejano lo que pasó. Porque no es, y no pasó hace mucho todo esto. Pero, no sé, volver a un restaurante, sí, con otro formato. Por ahí un poco más chico, más finito, no sé, veo.
Lo estaremos esperando. Darío, gracias por haber venido al Tenedor de Libros. Un placer, como siempre,
un placer
escucharte hablar y compartir ideas. Miguel, gracias. La pasamos. No,
increíble. Gracias a vos. Es muy placentero hacer este programa. Siempre digo lo mismo, pero es lo que le sale a uno.
El Tenedor de Libros lo hicimos con Guillermo Campos, con Jorge de Tezanos, con Perla Damuri, con Marcia Moroni, con Cecilia Elía. Nos volvemos a encontrar la próxima, mezclando literatura y gastronomía. Gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 31 grados, hay sensación térmica de 33 grados y la humedad 51%. Más de 2.000 vehículos circulan por hora hacia la costa atlántica para disfrutar del fin de semana largo. Un intenso tránsito se registra en las rutas 2 y 11 y se espera la llegada de miles de turistas a Mar del Plata. El intenso movimiento en rutas también está acompañado por más de 50 controles de seguridad vial que se dispuso a lo largo de las rutas que van hacia la costa atlántica. Javier Milei se reunirá por primera vez con el presidente de China, Xi Jinping. El presidente tendrá un encuentro con su par chino en el marco de la reunión del G20 que se celebrará en los próximos días en Río de Janeiro. Si bien no trascendió todavía el día de la reunión, podría suceder entre el lunes y martes próximo. Se espera que dialoguen sobre los proyectos de inversión para Argentina y otros temas de relevancia global. La selección argentina se prepara para enfrentar a Perú. Hoy por la tarde, a partir de las 18, retomarán los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. El encuentro con el seleccionado peruano se disputará el martes desde las 21 horas en La Bombonera. En la capital de la provincia de Buenos Aires ya alcanzamos en la sensación térmica la máxima prevista para hoy. Cuando pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, algo nublado el cielo, la temperatura 31 grados, sensación térmica 33 y la humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la alegría de siempre de reencontrarnos sábado a la tarde en la frecuencia de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con nuestro programa Laboratorio de Ideas. Laboratorio de Ideas que se propone reflexionar, debatir, informar sobre el mundo del conocimiento. Y estamos todos hoy, está Guille Campos, está Vanessa Mercado, Nacho Martínez Gerber y el profesor Diego Hurtado. Hola, Diego, ¿cómo te va?
Bien, en platea preferencial. Tengo enfrente a nuestro invitado, que es un gran lujo, a quien admiramos.
Por supuesto, así que hemos despejado de toda la gilada del programa de hoy. No hay editorial, no hay apertura ni nada. separador y vamos con un invitado muy, muy especial en Laboratorio de Ideas.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida. Laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Decíamos, invitado muy especial, está con nosotros Daniel Goyán, el doctor Daniel Goyán, presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. Daniel, gracias por venir.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a disposición para lo que pueda
responder. Hacía tiempo que queríamos tenerte en Laboratorio de Ideas, fundamentalmente por algo que venimos viendo desde el principio de año, de este año tan complejo que está terminando, ¿no? Ya no sé si decir por suerte o por desgracia, pero está terminando, que es el rol que jugaste vos y jugó la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados en el sentido de escuchar y contener al universo de científicos y tecnólogos que trabajan en este país en un año muy complejo.
Sí, primero déjame hacerte un comentario sobre la palabra complejo, porque es una palabra que usamos mucho, y estábamos en una de las tantas reuniones que estamos saliendo a recorrer el país con Oscar Galante, que acá nos acompaña, bueno, y los compañeros del equipo y de la comisión. Y no sé, creo que era el diputado Mirabella, ¿no?, que contaba que hablando con una referente también del sector científico tecnológico usó esa palabra y le dijo, sí, es complejo. Le dijo, ¿qué complejo? Y dice, esto es una catástrofe y terminal. Bueno, nosotros que somos médicos, la palabra terminal no nos gusta mucho. Creo, claro, que los pueblos siempre resurgen, sí, y salen las soluciones. Sí, está claro que el daño es gigante ya se ve el daño gigante, uh-huh, y en la medida que pasa el tiempo se vuelve cada vez más estructural. Entonces, nosotros decidimos, más allá de lo que institucionalmente uno puede hacer en un parlamento que está viciado de todos los vicios, de todos los incumplimientos habidos y por haber del reglamento por parte del oficialismo, no cumplen leyes, no cumplen normas, no cumplen reglamento, en ese entorno sabemos que lo que se puede hacer desde el parlamento en términos fácticos es muy limitado, porque incluso sacamos leyes que después las ve. Estamos en ese sentido más en algo parecido, no sé si una autocracia, no te digo dictadura, porque bueno, llegaron con los votos, pero la verdad que están llevándose puesto del Parlamento y con una complicidad muy, muy fuerte del Poder Judicial, en su enorme mayoría, con algunas excepciones. En ese marco, lo que nosotros decidimos, pero porque además forma parte de nuestro ADN cada vez que estamos en algún lugar, me tocó en la salud también, es sacar esto afuera y tratar de poner un grano de arena en lo que podamos, y desde donde se puede y como se pueda, para colaborar a que, primero, visibilizar el, uh-huh, problema, y segundo, esa palabra que usamos bastante, que es tratar de contener esta situación y que la menor cantidad de gente posible o se vaya, se vaya afuera, se vaya del sistema, se vaya a su casa, o se quede en su laboratorio sin hacer nada, como si nada hubiese pasado, bueno, aunque gane menos, porque también hay, ¿no? Hay gente que sigue, bueno, metida en su mundo, hay distintas realidades, hay gente que lo puede hacer porque tienen distintas maneras de financiarse, y bueno, se trata también de concientizar que es una cuestión colectiva. Y entonces hay que apostar a la organización del sector, así como lo hicimos con salud. Creemos, estamos absolutamente convencidos que si no apelamos a la organización y a la concientización de vastos sectores de la sociedad detrás de los temas comunes, es muy difícil cambiar la historia, incluso teniendo el gobierno, ¿eh? Se gobierna mejor cuando vos tenés una fuerte organización que acompaña, incluso crítica y autocríticamente, porque no hay que tenerle miedo a esas cosas, pero que acompaña en lo sustantivo. Uh-huh. Y en estos momentos, obviamente, también, porque, bueno, si mientras más poderosa sea la concientización, la coorganización, y que el pueblo vaya tomando conciencia de que la ciencia y la tecnología no es algo que lo tienen alejado de su vida, sino que de la vida cotidiana, entonces puedan hacer esa correlación, obtenemos cambios de modificaciones de opiniones, ¿no? Opiniones incluso negativas que nunca se habían dado, si bien la ciencia y la tecnología, las universidades siguen teniendo una franca mayoría que las apoya, la educación pública, gratuita. Es cierto que hay un sector de la sociedad que incluso compró ese discurso anticientificista, anticientífico, bueno. Así que hay que estar ahí, digamos, salir, recorrer, organizar, tratar de aportar. Lo nuestro es una partecita, somos totalmente conscientes, pero bueno, es hasta donde podemos dar.
No, pero, a ver, voy a defender el concepto de complejo. Porque complejo, cuando yo pienso en ese término, pienso en lo difícil de entender. Porque es difícil, digamos, hemos tenido gobierno anticiencia, antiuniversidad. Ahora, había algo con lo cual confrontar, por lo menos una mesa donde sentarse. Y el rol de ustedes es importante porque le ofrecen a los científicos, a los tecnólogos, ese espacio donde poder hablar, porque el gobierno no los recibe. O sea, no hay mesas de diálogo, ni en el CONICET, ni en lo que era el ministerio. No me equivoco, Diego, ¿no?
Yo justo estaba pensando en esa dirección, porque vos, Daniel, y tu equipo están haciendo un trabajo que a mi juicio es imprescindible, que es recorrer distintas provincias, en algún punto ir tratando de entender qué es lo que está pasando en ciencia y tecnología en cada una de estas provincias, qué es lo que están viendo hoy cuando vas o a Tucumán o vas al sur.
En todos lados, prácticamente, el diagnóstico es el mismo. Primero, el desfinanciamiento global del sistema. Un desfinanciamiento que se da en lo salarial, pero que se da también en la infraestructura, en lo edilicio, en los equipamientos, en el financiamiento de los proyectos. 67% bajó la agencia, que era la gran financiadora este año, 67% la transferencia real y concreta, porque hay una deuda flotante, quiero explicar, deuda flotante quiere decir entre aquello que ya está devengado, que te tienen que dar al organismo, le tienen que girar y no le giran, ¿no? Es decir, que no garantiza que esté en un presupuesto, no garantiza que te hayan devengado siquiera, que te hayan dicho, sí, ya te... con una serie de argucias, que pidiendo auditorías que son absurdas porque están hechas, todo está bien rendido, todo está bien hecho. Entonces, hay un desfinanciamiento brutal que está haciendo que haya mucha migración de recurso humano, de fuerza laboral, le decimos nosotros en ciencia, hacia el extranjero, y del interior hacia los centros más fuertes del país. Es decir, que lejos de favorecer una federalización, lo que hacen es que aquellos que están, hemos estado en centros del NOA, en donde nos decían los compañeros, se nos van los poquitos que tenemos, para no solamente científicos, investigadores, personal de apoyo, no tenemos personal de apoyo. Entonces se te van y van buscando alguna oportunidad de trabajo, de vida o de continuar con su proyecto. Uh-huh. Entonces, cuando vos tenés el combo bajo salario, con una competencia en algunas áreas de salarios altos que son hasta 10 veces superiores a lo que están cobrando, pero además de eso, no tenés la herramienta para investigar, el proyecto se va cayendo, se van rompiendo los procesos, se desfinancian proyectos importantes como el CAREM, que después te dicen, fíjense, cuando se paró con el macrismo, ¿no? Cuando se para el proyecto CAREM, después ponerlo en marcha, cínicamente te decían, estuvieron 2 años y más de 2 años sin hacer nada, sin avanzar el proyecto. Es que vos tenés que recomponer todos los procesos que se cayeron, los ingenieros que se fueron, los científicos, el personal de apoyo, los insumos, los proveedores, que no es como un paquete de fideo que, che, tráeme 3 paquetes, no, es energía nuclear. Y recomponer el proceso demora tiempo. Ese es el daño que se dice siempre, es tan fácil y rápido destruir y tan difícil construir. Y eso es lo que estamos viendo en todos lados, los becarios, los ingresantes, que incluso ya estaban aceptados, debían ya empezar a trabajar. Es un diagnóstico común en todos lados. En algunos lados, ahora que estuvimos en el sur, por ejemplo, patéticos, tenían no tenían administrativo o un administrativo tenían en un CCT. Decir, no tienen administrativos para hacer las tareas que son indispensables.
Porque hubo un recorte muy fuerte en el personal de apoyo.
El personal de apoyo. Entonces después, cuando vos tenés que hacer te piden una auditoría, tenés que rendir un montón de cosas que normalmente se rinde, pero no tenés con quién hacerlo. Claro. Entonces, después te dicen, bueno, pero no lo hiciste, pero no tengo con quién hacerlo, mandámela. No estamos nombrando a nadie. Es perverso, pero estoy absolutamente convencido que es un objetivo buscado tal cual, de esta manera, y lo están haciendo claramente convencido de lo que están haciendo.
No es ni desidia ni ignorancia.
No.
Eso es un plan
sistemático. Puede haberle agregado eso, ¿no? Además, sí. Desidia, lo que sea. Pero realmente me parece que cuando hemos ido a hablar con el secretario, quedó claro, el secretario de Ciencia y Tecnología, Genoa, que además después ni siquiera quiso venir a visitarnos al Congreso, se comprometió, no vino. Ellos tienen... Ese día le dijimos, pero tenés ejecutado el 1% de la secretaría, ¿no? Uh-huh. Y dijo, bueno, no, pero ahora estoy empezando a acelerarte. Bueno, pasaron 3 meses de esa reunión y tenemos 3,1. Sí, claro. Digamos, no... Tenés el dinero, ¿eh? Está ahí. No es que no está. Bueno, decime cómo se llama.
A ver si estás de acuerdo. Cuando uno mira, estamos los 40 años de democracia, son como buenos números para empezar a hacer balances, ¿no? Cuando uno mira para atrás... Dejemos la última dictadura afuera. El gobierno de Alfonsín enfrentó enormes obstáculos, pero a la ciencia y a la tecnología, por lo menos en términos políticos, dio buenas señales. Después algunas cosas salieron bien, otras no salieron tan bien. Claramente los 90 fueron muy negativos en términos de saldo. El gobierno de Macri también inició y sostuvo los 4 años un desfinanciamiento, degradación institucional, desmantelamiento, ¿no?, de los proyectos estratégicos. Lo que se vio fue cierto gradualismo negativo, pero gradualismo, es decir, cuando hubo un sector importante de la comunidad científica que lo apoyaba a Macri, o que por lo menos no lo manifestaba en términos explícitos. Esta es otra paradoja en general, cuando uno ve que parte del sector apoya a los gobiernos de derecha, no lo manifiestan, hay ahí como cierto silencio, ¿no?, cierto apoyo vergonzante. Pero el último año, en realidad desde el 2018, que empezó el derrumbe del gobierno de Macri, ahí se vio un giro importante del sector, es decir, estaban los que se oponían desde el comienzo, pero se vio que también hubo gente que se despertó y efectivamente entró en alerta. Este tercer ciclo es, como vos lo señalaste, no me quiero quedar solo con el término catástrofe, se ve una aceleración o un nivel de destrucción sistémica. Pero claramente acá hay un patrón, ¿no? Es decir, los 90 arrancaron, también dejaron algo. Probablemente nos olvidamos también de los 90, fueron muy negativos. El gobierno de Macri me parece que fue un poco más claro en su intento de... Y este gobierno ya directamente lo dice, lo hace, y en la manera en que lo venimos describiendo. Es decir, ¿cómo pensamos el futuro de la ciencia y la tecnología en este escenario, ¿no? Digo,
voy a usar de nuevo la palabra complejo, porque básicamente en los países como el nuestro, si no hay, todos lo sabemos, ¿no?, si no hay un fuerte aporte y apoyo estatal al sector, es muy difícil. Y después, con el tiempo, proceso que en alguna manera empezaba a darse, empieza a entrar el capital privado que invierte en ciencia y tecnología. De hecho, hay muchos procesos virtuosos de asociación y de aportes en sector. Visitábamos mismo el polo tecnológico cuando fuimos a Santa Fe, y uno ve ahí, ¿no?, cómo están las empresas radicadas de base tecnológica, las empresas que empezaron a tener y a despegar en el marco de un proyecto que está fuertemente incentivado y financiado con políticas públicas de ciencia y tecnología. Pero obviamente estamos muy lejos, porque además cuando vos estás en el medio de un proyecto de reprimarización de la economía del país, ¿para qué querés la ciencia y la tecnología? Digamos, ¿no? Entonces ellos... Este gobierno, incluso el gobierno actual, tira paradigmas, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, donde te tira. Ahora, los proyectos, que todavía no los conocemos, porque están en el marco del Ejecutivo y están muy escondidos, pero sabemos que ahí en el medio están, es un proyecto vinculado a las grandes empresas tecnológicas que ofrecen sus nubes y se quedan con todos los datos de la humanidad, estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Básicamente occidentales, pero básicamente estadounidenses. Y sabemos que puede ser un terreno promisorio, pero que con cero soberanía y con, incluso, uno podría llegar a discutir después cómo es el balance comercial de ese sector. Porque es cierto, te dicen, se exportan 9.000, bueno, pero ¿cuánto gastamos? Después un montón de cosas que hay que pagar y en dólares también, ¿no? Para sostener eso. Bueno, no sabemos, pero te tiran ese título. Te tiran energía. No, nosotros, bueno, todos sabemos que están ahora, lo que uno ve es que acaban de firmar, cada acuerdo que están firmando en el marco del nuevo RIGI es un acuerdo que para el país es muy perjudicial en términos de balanza comercial, en términos de impuestos, en términos de trabajo para los argentinos, en términos de agregación de valor. Entonces, prácticamente llevarse... Te dicen ITEC, bueno, vamos a ver qué hacen con ITEC, ¿no? Que lo prioriza, ¿no? Secretario de Ciencia y Tecnología, bueno, es una de las priorizaciones que está. Bueno, vamos a ver. Nosotros estuvimos en INVAP. Bueno, el INVAP, el Estado no le está pagando, con lo cual está empezando a estar en un problema que no es económico, sino que es financiero, porque no cobra los trabajos que le hace para el Estado. Bueno, y así con todo, ellos han definido energía, han definido lo clásico, la industria agroalimentaria y básicamente la agrícola de exportación.
La minería extractivista.
Y la minería extractivista, exactamente. Han todo reprimarizar ahí con mínimo agregación de valor, ¿para qué crees la ciencia y la tecnología? Ahora, el problema es que esto deja 25 millones de argentinos afuera de un proceso. Entonces volvemos a lo mismo de la época de Martínez de Hoz, cuando éramos 27 millones de habitantes y decía, en este país sobran 14 millones. En lugar de decir, en este país hay que incluir 14 millones, sobran. Ahora, ¿cuál es la respuesta al sobran? ¿Que los tiramos al agua, lo echamos? ¿No? ¿Qué hacemos con los que sobran? Eso es lo que no van a responder nunca, porque en realidad lo que estamos haciendo es un proyecto extractivismo no solamente de recursos naturales, sino financieros, que se va a agotar. Ese se va a agotar antes que los recursos naturales. Se va a agotar. Puede demorar 3 meses más, 6 meses más, 1 año más, porque ahora han conseguido un blanqueo. Bueno, lo van tirando un poquito por ahí, pero que sabemos cómo termina. Y ese es el modelo de país. ¿Para qué querés ciencia y tecnología? ¿Para qué querés ciencia y tecnología? No entra en los planes de ellos. Ni hablemos la parte de las ciencias sociales, ni hablemos. Es decir, aparte lo dicen explícitamente, ¿no?
La instrucción al directorio del CONICET fue no aprobar proyectos que tengan que ver con ciencias sociales.
Mira, estábamos en la reunión con el presidente y el directorio, ¿no? Cuando nos recibió. Y bueno, sale este tema. Entonces yo le digo al presidente, voy a tirar un tema que todos los días, Vaca Muerta, ¿no? Porque parece que Vaca Muerta la inventaron ellos, la hicieron ellos, es la joyita, bueno, no saben, no quieren ni decir cómo surgió Vaca Muerta, ¿no? Mm. Pero ahora es la joyita, Vaca Muerta. Entonces, uno lee estudios en donde el 70% de los trabajadores de Vaca Muerta presentan problemas de ludopatía, problemas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, etcétera. Si yo le digo, y eso lo resolvé comprando una máquina.
No.
Digamos, para ponerle un ejemplo muy sencillo y manifiesto de que hoy en día son impensables los proyectos en ciencia y tecnología sin considerar al sector que aportan las ciencias sociales. Y no están los planes de ellos, como tampoco incluso mucho la ciencia básica, ¿no? Que tenemos que revisar, que hemos estado, lo hemos dicho siempre, que hemos estado descompensados en la Argentina, quizá en fomentar e incentivar la investigación básica desproporcionadamente de acuerdo a la vinculación, a la tecnología, a la aplicación, es una discusión y un debate de siempre, lo hemos tenido siempre, no es que uno está cerrado a ese debate. Ahora, ellos no quieren nada de ciencia básica, con lo cual es muy loco, porque sin ciencia básica...
Pero hay, tenemos ahí en esto que decís, tenemos una lección que me parece que hay que empezar a mostrar con mayor ímpetu, que tiene que ver con lo que pasó con la ciencia y la tecnología entre 2003 y 2015. Yo digo, a mí me gusta hablar de sacar la fotografía en el 2015, uh-huh, arrancando del 2003, ¿no? Es decir, el país heredado de la crisis del 2001. Y lo que se ve es que esto que vos señalás, esta idea de las descompensaciones, bueno, se van equilibrando. En la medida en que aparece un proyecto de país, se recupera el sector productivo, empiezan a aparecer las pymes. Un gran ejemplo es el sector espacial, pero también, yo qué sé, la producción pública de medicamentos, uh-huh, que son estratégicos, y los llamamos estratégicos porque además tienen efecto sobre todo el resto de la economía. Eso estaba ocurriendo, se vio muy clarito desde el 2012, 2013, 2014, y empiezan a desaparecer estas, no sé si falsos problemas, pero sí problemas que aparecen cuando son las políticas las que te desequilibran, ¿no? Porque después de un gobierno como el de Macri, o después de un gobierno como este, que esperemos que se termine en algún momento y que podamos volver a políticas de recuperación del sector de ciencia y tecnología, ahí lo que vamos a encontrar van a ser cráteres, ¿no? En muchos lugares.
Sí, mira, es tal cual lo estás planteando. Nosotros no... En todo el mundo se conoce que cuando uno invierte en ciencia y tecnología, hay procesos que demoran tiempo. Vos me estás hablando de un periodo de 12 años, de todos los avances que se pudieron hacer, que fueron sustantivos, y muchos de los cuales van generando una base que después va creciendo, no te digo en forma geométrica, pero va creciendo mucho más rápido. Cada vez que vos acumulás más conocimiento y cada vez que acumulás y empezás a aplicar, eso se potencia más rápido que al principio. Es decir, cuesta poner el motor en marcha, y en la medida que el motor va produciendo muchos efectos, después es multiplicador el efecto. Pero hay que esperar los tiempos. A mí yo me acuerdo cuando nos decían, estoy hablando del año 2005, 2006, bueno, tenemos que hacer vacunas argentinas. Sí, hicimos la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Y nos decían, pero ¿para qué van a hacer la vacuna de la fiebre si total es una población chica? Bueno, pero es una realidad local. Tenemos los recursos, los estamos pagando, tenemos el instituto, los estamos pagando. Usémoslo y hagámosla. Porque además, cuando terminé con ese proyecto, ya fuimos, ¿te acordás de la dirección? Yo coordinaba el programa de salud, de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales, nos juntamos con el Ministerio y, bueno, después, con esta capacidad adquirida, porque vamos a estoquear con lo que se necesita para la fiebre hemorrágica, pero vamos a tener un know-how avanzado, no es el 100%, hay que agregar. Definan
lo que se llama plataformas de vacuna.
Plataformas. Definan qué vacuna. Y estaban entre la influenza, sarampión, no recuerdo. Sí, creo que entre influenza y sarampión, a ver, porque el que define es el Ministerio de Salud estratégicamente qué le sirve más. Es ahí donde vos vinculás, no que cada uno investigue lo que quiere, sino qué impacto tiene y lo define la autoridad correspondiente. Bueno, ese proceso, cuando me dijeron, y mirá, o con la vacuna antirrábica que hacíamos en el Instituto Biológico, digo, mirá, si nosotros tenemos una técnica antigua. En huevo. Bueno, si vos querés hacer pasar una técnica recombinante, es otro tiempo. Si querés pasar, todavía no teníamos el ARN, son tiempos. Vos sabés que vas a tener mínimo 5 o 6 años, después vas a tener para otra, vas a tener 12 y para otra 15. Ahora, cuando ya empezás a manejar esas tecnologías, las próximas, se acortan los tiempos.
Digamos, es lo que pasó con la vacuna del COVID que desarrolló Juliana Cazataro y su equipo, la Cecilia Grierson. O sea, por ahí llegó tarde para la pandemia.
Pero va a servir para otras cosas. Va a servir de matriz para otras cosas. Uh-huh. Es la matriz que vos desarrollaste después. Tenés otras aplicaciones que van a ir surgiendo, pero que ya no tenés que recorrer el camino todo de nuevo. Pero no estamos descubriendo nada, digo, esa es la base de cómo avanza. Ahora, tenés que esperar los tiempos, y no podemos andar en estas cosas de 12 años, que 12 años, digamos, fue más bien algo antinatural respecto, claro, a todo lo que venía pasando. Fue una anomalía, si se quiere, ¿no? Claro, como estamos viendo las cosas.
Tenemos ciclos de cuatro, claro. Cuatro para un lado, cuatro para el otro, cuatro para... Es así. Estamos disfrutando en Laboratorio de Ideas de la presencia del diputado nacional Daniel Goyán, que es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y ustedes recordarán, fue ministro de Salud de la Nación, fue ministro de Salud de la provincia, nada menos que en medio de la pandemia, Daniel. ¿Cómo sí. Te quedó la piel después de esos años de experiencia?
Y nos quitó un poco más de años de vida de los que nos han quitado otras experiencias de vida, pero porque literalmente yo te digo que los primeros 3 o 4 meses, si dormíamos 2 horas por día, era mucho y mal dormidas, uh-huh. Porque la dimensión de la provincia, toda la expectativa de los malos de la vida, esperando que todo eso explotara, y nosotros peleando contra un sistema de salud que había quedado desquiciado, que ya venía mal, no venía bien, digámoslo, en la provincia de Buenos Aires, no es que teníamos el sistema de salud organizado y mucho menos el sector público, con muchos problemas en el privado también. Y tuvimos que agarrar una situación con un país socialmente con mucha complicación y económicamente también. Con lo cual era un combo bastante, bastante difícil de llevar adelante. Y ahí, acá debo decir que los que dicen, no, que vos fuiste el ministro, yo... Si hubiese tenido otro gobernador, no hubiésemos podido dar la respuesta. Te lo digo sinceramente, porque conozco, no voy a nombrar provincias, antipático, en gobernadores que llamaban cada 3 o 4 días a su ministro y le decía cómo están las cosas, o si había algún lío, llamaban, pero tener un gobernador, Axel Kicillof, que nos acompañó las 24 horas, y literalmente las 24 horas, porque a las 3 de la mañana a veces había que explicarle cómo funcionaba la mutación, hasta que él al día siguiente se le explicaba a todos los intendentes, porque todos debíamos conocer cómo funcionaban estos virus, de lo que íbamos además sabiendo. Fue un hito, no solamente el gobierno, yo creo que fue un hito de los habitantes de nuestra provincia, porque si no hubiese sido así, hubiese estallado todo. La enorme mayoría de la provincia reconoce y se sintió cuidada. Se sintió cuidada, se sintió mimada, incluso en el medio de una situación que sabemos es dramática, que deja huellas, pero cuando digo mimada, porque no le faltó el promotor de salud que le llegaba a la puerta, que le preguntaba cómo iba, la promotora que le llevaba lo que necesitaba. No fue solamente la parte de salud, la parte sanitaria, fue una movilización enorme de recursos de la comunidad, que se está escribiendo, se ha hecho una película, que pasa que no se alcanza a contar todo lo que pasó, así que va a haber que escribir mucho, y que hoy además tenemos el diario del lunes de los resultados, ¿no? Porque lo medimos con exceso de mortalidad y lo medimos con expectativa de vida, y realmente el esfuerzo valió la pena, porque si no hubiésemos más que duplicado o triplicado la cantidad de fallecidos, si hubiésemos tenido los indicadores de otros países, y Estados Unidos perdió 2 años de expectativa de vida y nosotros 0,5, ¿sí? 4 veces menos, 0,6, casi 4 veces menos. Entonces, me parece que hay que... digo Estados Unidos porque la tienen como la meca de qué sé yo qué cosa, pero si nos comparamos con otros países latinoamericanos, estuvimos a la altura de circunstancias, estuvimos bien en una situación difícil. Y creo que no se merecen todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que murieron, que dieron la vida, que hoy se esté poniendo hasta eso en tela de juicio. Uh-huh. No se lo merece.
Daniel, ¿te quedás unos minutos más? Hacemos un corte y seguimos con la nota.
Ahora puedo quedarme un poquito más.
Fenómeno. Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la provincia, ex ministro de Salud de la Nación, actual diputado nacional también por la provincia de Buenos Aires. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tumiñalo.
Desatormentándonos.
De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos. De 18 a 20 en Provincia.
Provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20, Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en provincia y decime qué se siente. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de ideas.
Y seguimos en Laboratorio de Ideas y seguimos disfrutando de la presencia del diputado nacional Daniel Goyán, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Pensaba recién, Daniel, que hablamos antes del ninguneo de este gobierno hacia el sector de ciencia y tecnología, y parte de eso tiene que ver con la tarea de ustedes, porque La Libertad Avanza nombró vicepresidenta de la Comisión a Lilia Nemoine. Es casi una afrenta.
Secretaria.
Secretaria.
Secretaria. Sí, yo debo decir una cosa. Nuestro Parlamento, en realidad, esos cargos alrededor de la presidencia son casi formales. Uh-huh. porque tenemos un sistema en donde el presidente hace y deshace a su gusto, si quiere no funciona nunca la comisión, si quiere funciona más, menos, mejor, el que decide todo, la presidencia, ¿no? Todas las comisiones funcionan así. Es decir, yo no critico a nadie por su condición previa de que pueda ir a cualquier comisión, ¿no? Incluso la de Ciencia y Tecnología. Hace un poco de ruido que alguien que es terraplanista, que alguien que tiene una posición ante la ciencia en contra, muy, muy negativa, vaya de secretaria de la comisión. Se la podría haber puesto en otro lado, pero digo, no por su capacidad o no capacidad, cualquiera aprende, se pone buenos asesores. Yo lo traje a Oscar, que yo trabajé 4 años en el sector, pero a mí lo que me interesaba de la comisión es conocer los actores y los sectores. Yo no soy un científico. Por ese lado no quiero, porque si no también decimos no, que por origen, todo eso, eso sí. no va, ¿no? Que uno no puede integrar. Sí, cuando vos tenés una posición tan fuertemente anticiencia, ponerte allí, porque bueno, son públicas la posición, los videos que filma permanentemente. Yo creo que a veces lo usan como, no sé si alguna cuestión de provocación, ¿no? Es decir, como poner al secretario de Niñez ahora, que estamos hoy dictaminamos por la ley de ludopatías, a poner el secretario de la Niñez al CEO de las empresas de juego. Claro. Digamos, cambiaron 3 ya, en 3 meses, uno cada 3 meses de promedio. Y este es justo, que estás tratando ludopatía, te ponen al secretario un tipo que es CEO de las empresas, fue, pero además está en otras empresas, todas muy multinacionales y muy de las que le gusta el dinero y fácil, y te lo ponen justo el de juego. Bueno, creo que son provocaciones a veces.
Daniel, una de las tareas que se dieron es reflexionar, escuchar gente sobre la cuestión de la inteligencia artificial, que lo venimos siguiendo dentro del programa, es clave. Sabemos que parece que no es urgente porque no está en la agenda de todos los días, pero está determinando el modo en que vamos a vivir en las próximas décadas. ¿Qué pudiste ver de todo esto?
Bueno, nosotros al día de hoy han pasado 60 expertos y expertos referentes de empresarios universitarios, académicos, juristas, los que lo ven desde el lado laboral, los que lo ven desde el lado ambiental, los que lo ven desde el punto de vista filosófico de esto también, porque es una cuestión hasta filosófica,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Cultural,
claramente. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Si es cierto que cuando venga la inteligencia artificial real, la que es autónoma de las decisiones humanas y se puede reprogramar y programar a sí mismo, si eso es que llega, no llega, cómo, de qué manera, que puede encontrar, tomar el control de sí mismas por fuera de la determinación humana. Todo eso porque se ha dicho, ¿eh?
Sí.
Se ha dicho en las reuniones, que uno se queda. Más todo lo que hablábamos un poquito al principio, lo que es la cuestión de los intereses económicos y la geopolítica que se juega en esto todo el tiempo. Bueno, es un mundo que uno a determinada edad, esta evolución tan rápida de esta posibilidad de preguntarle a una máquina y que te conteste con una cierta lógica y a veces una lógica que sorprende, una pregunta, sin pensar que además detrás de eso estás gastando no sé cuántos watts de energía ni nada, puede ser otro problema, pero digo, es algo que va a cambiar, que hablan de la una nueva revolución a escala del conocimiento industrial o lo que sea. Digo, hemos escuchado a todos los actores, o vamos a seguir escuchando, y hoy casualmente estábamos repasando un proyecto de ley que podría ser para consensuar las mejores leyes que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y que contemplan temas muy concretos que consideramos prioritarios, ¿no? La cuestión de la preservación de los derechos de información personal, de los derechos humanos, etc. Por empezar por ahí, y varias cuestiones más que tienen que ver con los impactos laborales, ambientales, dejaron que sea contextos, ¿no? Obviamente, al no haber un plan nacional, es difícil legislar, porque es tan vasto el universo que es muy difícil legislar. Pero por lo menos empezar con lo que habría que custodiar más celosamente, con un nivel de criterio de riesgo también, con dos niveles de riesgo, estamos avanzando con eso, esa hipótesis de trabajo, no tres, dos niveles de riesgo, de qué es lo que es más necesario regular y qué es lo que no es tan necesario regular y qué es lo que hay que incentivar, claro, digamos, ¿no? Si la parte que hay que incentivar, si a vos te traen todos los proyectos de inteligencia artificial aplicadas a hacer crecer la producción, costo-beneficio ambiental, sustentable y todo, y cero traba, vamos para adelante.
Y digamos, ni hablar lo que pasa en tu área, que es la medicina.
Bueno, claro. Es decir, los otros días una compañera, para ponerlo para que por ahí la gente entienda, una compañera se va a hacer relativamente joven, se va a hacer una ecografía, de casualidad le encuentran una imagen que, de acuerdo a los parámetros actuales, no sería una imagen de riesgo. O a lo sumo una imagen para controlar anualmente, como se hace habitualmente en las mujeres, el control de mama. Bueno, puesto con un sistema de inteligencia artificial, te dice, esto en 5 años puedes tener un...
Claro.
Sí, te anticipás 5 años.
Porque lo que hace
con lo cual vos quitas esa lesión y te olvidaste del problema.
Comparan cientos, miles de imágenes iguales, los contornos, en un instante que un radiólogo, un experto en imágenes en un hospital, tardarías meses, años en hacer uno.
Claro.
Eso es lo maravilloso.
Bueno, otros días vinieron unos representantes del Poder Legislativo de Chile y nos mostraban cómo le decían a un programa que tiene inteligencia artificial, haceme un proyecto de ley para el aborto, por ejemplo, desde una mirada de un partido de izquierda, o otra versión, un partido de derecha, un partido progresista, un partido de centro. Y en un instante bajaba toda la información, pero no solamente del texto de la ley, sino de todos los antecedentes. Con lo cual los asesores que estaban ahí se miraron entre ellos y dijeron, sonamos.
Desenchufemos esta máquina porque perdimos.
Entonces, bueno, hay que ver todos estos impactos. Claro. Y obviamente, también, perdón, siempre queda una última visión del asesor y del legislador, pero vos por ahí no necesitas 5 asesores, 4 asesores, sino que el trabajo, digamos, ¿cómo vamos a resolver ese problema también, no? Es decir, lo que hoy hace el ser humano, para mí la solución es fácil, trabajemos menos y dedicamos más tiempo a estudiar, a recrearnos, a hacer lo que queremos y repartamos equitativamente el producto de la riqueza que produce la inteligencia artificial. Pero hay muchos que no piensan lo mismo, sobre todo los que tienen los dueños de la los dueños de esto, ¿no?
Es que curiosamente lo que trajo esto y el impacto que va a tener el trabajo hizo que la renta universal, que fue muchas veces una bandera del progresismo, empieza a ser una bandera de la derecha.
Y lo más plantea ya, que dice, no me gusta la idea, pero lo tengo que decir, va a ver que vamos a tener que pensar en una renta universal.
Claro, porque ellos van a generar un montón de contenidos y de productos que alguien va a tener que consumir, y si la gente no tiene trabajo, no va a poder.
Bueno, hasta los guionistas de películas estadounidenses tuvieron casi 2 meses de paro, porque si van a... Y los artistas, porque hasta te van a simular una imagen de arte, no van a necesitar actores. Bueno, digo, es un universo que no está tan lejano, veremos qué pasa, pero obviamente lo que sí hay que regular de alguna manera, porque si lo dejas al libre albedrío del mercado va a ser una masacre social, no cabe duda.
Pienso en la creación en el año 86-87 de la escuela, creo que se llamaba Escuela Superior Latinoamericana de Informática, que tuvo 3 o 4 años nada más, que se creó a imagen y semejanza del Instituto Balseiro, y que dio una playa de egresados que hoy están haciendo unas carreras espectaculares, pero que, bueno, el gobierno de Menem la clausuró en el 90. Es cierto, nuestro país siguió avanzando, nuestras universidades siguieron tratando de avanzar, pero me parece que este tren lo venimos corriendo desde atrás, y en una de esas aprovecho que lo tenemos a Daniel, digo, para decirlo, empezar a pensar en la necesidad de volver sobre proyectos como la SLAI, ¿no? Es decir, empezar a poner mucha intensidad. Aprovecho esto, que pareciera una proyección hacia el futuro, para, porque este tema no lo vamos a agotar hoy, yo sé que es la obsesión de Claudio, y lo venimos siguiendo de la mejor manera, pero no, aprovecho esto para hacerte una pregunta, una consulta, un comentario. Es demasiado idealista pensar que tenemos que empezar a trabajar en, lo pongo entre comillas, nuestro DNU. ¿Qué quiero decir con nuestro DNU? Cuando llegó el gobierno de Milei, apareció una fotito con Sturzenegger que puso sobre la mesa 780 mil páginas y desde la hora uno empezaron a devastar en la dirección en la que sus estudios jurídicos, que son, ya lo sabemos hoy, los estudios jurídicos de las grandes empresas, no deberíamos estar hoy trabajando en nuestro DNU para que cuando vuelva un gobierno al que le interesen las mayorías, la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, podamos desde el minuto uno empezar a trabajar. Y dicho esto, nosotros que miramos desde la ventana del sector de ciencia y tecnología, empezar a trabajar en nuestro aporte a este DNU, que es qué es lo que tenemos que hacer en los primeros 2-3 meses de un gobierno, que mirá, revierta estos 180 grados.
Mira, esto tan es así lo que vos decís que sale como conclusión o como parte de todos los debates, ¿no? Es decir, nos juntamos ahora para visibilizar, para organizar en términos de resistencia, resistir a que sigan destruyendo todo esto, sería la... Pero también para pensar esto que decís, porque hace mucho tiempo que venimos... Yo te vuelvo a decir el ejemplo de salud. Nosotros tuvimos años, grupos perdidos, patrullas perdidas de grandes sanitaristas. No hablo de mí, acaba de morir Mario Testa, pero grandes sanitaristas que de nuestra época, Mario Robre, que está vivo, un montón. O varios. La Escuela de la Medicina Social, que son... Participaron activamente los argentinos exiliados de la dictadura, pero que se creó en Brasil. Y, necesitábamos... sí o sí unificar eso en algún lado y contrastarlo con la práctica, que no fuera una elaboración teórica solamente. Y nos fuimos en debates muy ricos, pero de grupos de élite. Entonces, hasta que un día caímos un grupo y les dijimos a todos, miren, además de formarnos como sanitaristas y discutir qué es lo que necesitamos, necesitamos construir una estrategia de construcción de poder del sector salud. Transversal, participativo, masivo, porque la batalla cultural no se gana solamente ni con grandes individualidades, ni siquiera con la academia. Para cambiar el sistema de salud en Brasil, formar el SUS, recién la academia que ideó todo esto se alió con los movimientos sociales, hicieron movilizaciones enormes. Y ahí es donde el poder político dijo, che, esto garpa votos, dijeron uno, otro, esto lo crecieron, esto es necesario. Pero cuando vieron 200, 300 mil personas diciendo queremos esto. Yo estoy absolutamente convencido de que este periodo hay que aprovecharlo. Obviamente resistir y aprovecharlo para generar lo que viene. Es decir, no, a mi modo de ver, no alcanza con ganar un gobierno. Porque el problema es que lo que vos decís es cierto. Empecemos a pensar nuestro gran DNU, colectivamente hecho, sintetizado, en donde la gente lo pelee porque se siente partícipe y masivamente. Ahora, seamos conscientes de que nuestro DNU a los 10 minutos va a tener una cautelar de la Corte que hoy mira para otro lado. Es decir, el poder real va a decir, para este lado miramos para otro lado, pero ustedes se lo vamos a frenar. Porque representan intereses, ese es el tema de discutir el poder real. Y la gran discusión que hay que dar es, contra el poder real, ¿qué le opongo? Para mí, no conozco otra cosa que además de los votos y lo que uno logra institucionalmente manejando el gobierno, gestionando el gobierno, es la comunidad organizada, es el pueblo organizado. Nosotros empezamos por el lado de salud, hay que hacer lo mismo en ciencia y técnica, y a mi gusto deberían hacer lo mismo las centrales de trabajadores. Hoy tenemos un proceso de unificación de las dos CTA, tenemos un proceso también de acercamiento más fuerte con otros sectores de la CGT, de los que tienen ganas de pelear un poco, de los que son combativos. son procesos virtuosos, pero hay que darle más gobernanza o gobierno al movimiento nacional. No sé, porque la primera cautelar, si vos no sos capaz de poner 500,000 de personas en la calle cada vez que haga falta para empezar a balancear un poco ese desbalance entre el poder real, pues ellos te tiran una cautelar por cada DNU, ¿y qué haces? Y lo van a hacer, descaradamente. Así como este, le dejaron hacer todo lo que quisieron, nosotros tiramos un DNU que tiende a redistribuir ingresos, a los dos minutos tenés 50 denuncias y 20 cautelares. Así que hay que pensar, y hay que pensar cómo va a ser la respuesta organizada del pueblo para garantizar que lo que queremos hacer se haga.
Daniel, ¿y tenés esperanza? ¿Te da ilusión esto o lo ves demasiado complejo para volver a la primera frase del día?
Sí, yo soy un optimista patológico. La esperanza es lo único que nos van a, lo último que nos van a sacar, es la esperanza y el derecho a soñar. Y el derecho a rebelarse contra aquellos que consideramos que está mal. Porque una vuelta en una charla así media filosófica decía, pero ¿por qué nos moviliza a los que estamos de este lado de la grieta, vamos a decir, a los que no nos podemos ir a dormir tranquilos si hay injusticia? ¿Qué es lo que nos moviliza? Sí, la injusticia nos moviliza. Hay muchas cosas que a vos te pueden movilizar. Pero hay algo que para mí es lo que más nos moviliza, es que no nos gusta tener que aceptar la irracionalidad. Claro. ¿Por qué tenemos que aceptar la irracionalidad? Digamos, si tenemos un país para que vivamos bien, ¿por qué tenemos que aceptar que algunos podamos acceder a un montón de cosas y que haya un montón de otros que no, si pueden estar bien? Después sí se complementa esto de que hay algunos que no podemos ser plenamente felices o felices si sabes que al lado hay gente que sufre. Es un problema nuestro, les aclaro, un sano problema, un problema justo, porque del otro lado no es que no pueden conciliar el sueño por las injusticias o por las inequidades no dormirán tranquilos con su conciencia. No, duermen más tranquilos que nosotros, mucho más tranquilos, sin importarle nada. Ahí hay una verdadera división en los pueblos que uno va notando y que incluso penetra distintas clases. ¿A quién le interesa o le gusta que su vecino, su familia, el país esté mejor? ¿Y a quién le importa un pito mientras a mí me vaya bien? Y hay de las dos cosas.
Yo no los envidio, No los envidio. Prefiero no dormir a mantener la sensibilidad.
Es que no es cuestión. Es que no podríamos hacer otra cosa. En todo caso diríamos, es un karma nuestro. No lo podemos cambiar porque así es como sentimos que somos útiles y como nos gusta vivir. No lo podemos cambiar. Es algo que uno por ahí dice, bueno, sí, largo, me alejo. Y no podés.
Daniel, un placer recibirte. Esperemos que no sea la última vez. Este espacio está abierto, como vos abriste las puertas de la Cámara de Diputados para escuchar y acompañar a los científicos en este momento tan complejo. Volvemos al principio. Gracias por venir al Laboratorio de Ideas.
No, gracias a ustedes. Y no sé, pero se pasó volando el tiempo.
Sí, muchas tuvimos gracias a ustedes, 50 minutos de charla. Muchas gracias. Daniel Goyán, diputado nacional en Laboratorio de Ideas.
Hola a todos y a todas. Esto es NotiU, el podcast informativo en donde compartimos los avances de los equipos de investigadores, docentes y estudiantes de las áreas de ciencia y tecnología de nuestras universidades públicas. La promoción del desarrollo tecnológico y social es una de las funciones estratégicas de nuestras universidades. Es parte fundamental para las transformaciones en este sector. Hoy conoceremos la investigación, la docencia y la promoción cultural desde la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el impacto que tiene en la región. También desde allí, un grupo de investigación se encuentra dedicado al aprovechamiento de energías renovables desde hace 15 años, particularmente en el desarrollo de sistemas de refrigeración que hacen uso de la energía solar. El diseño y construcción de los equipos refrigeradores es parte del trabajo en el marco de los proyectos de investigación de la universidad. Escucharemos a Ernesto Cirulís, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien nos contará más sobre este proyecto.
Nuestro equipo de investigación está dedicado al estudio de la absorción física. Es un proyecto que tiene continuidad desde hace algunos años, gracias a un estado que que sostiene la investigación científica en las universidades nacionales. En ese sentido, el proyecto se enmarca dentro de los propósitos de la universidad, que es identificar problemas de la sociedad y encontrar soluciones a esos problemas. Es en ese contexto en el que se enmarca nuestro proyecto.
También Andrés Sartarelli, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos cuenta de qué se trata el proyecto de desarrollo de sistemas de refrigeración con energía solar.
Bueno, nuestro trabajo consta de dos aspectos, digamos, uno netamente disciplinar, digamos, donde se estudian las cuestiones físicas de lo que se denomina absorción física, que es un proceso que se utiliza muchísimo en la industria en general, pero nosotros lo utilizamos para producir de frío, la producción de frío. Y por otro lado, la parte social, porque esta tecnología para generar frío por absorción física es relativamente fácil de transferir a la comunidad y de esta forma, por ejemplo, comunidades que están aisladas, que no disponen de red eléctrica, pueden disponer de dispositivos para generar frío.
Ernesto Cirulis, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento,